SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Reunión del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Jaime García Cantero, muy buenos días.
Buenos días.
El trabajo que tenéis, yo creo que os pagan poco en estos ministerios.
Eso seguro.
Estáis
eso seguro.
Pagados por todo lo que tenéis.
Volvemos a recordar que no tenemos ni cartera, ni
que
iPad,
no tenéis ni
nada.
Cartera, nada.
No pueden pasar este corte grabado, no lo pueden pasar.
Por favor,
no pasar,
por favor. Porque claro, sea un brote de antivirus, brote epidemiológico que dicen, Nuño, que se parece más al ébola, a la crisis del ébola, no el virus en sí, esto es lo que quiero que me contestes tú, pero sí que se parece más, o al menos eso dice la OMS, a la crisis del ébola que a la del coronavirus.
Sí, yo creo que sobre todo van por la transmisibilidad del virus, es mucho menor. Por mucho que haya, que hay que seguir investigando, es muy importante, venía pensando en eso, la crisis, cuando se acabe, cuando los pacientes salgan de la cuarentena y todo parezca que está bien, hay que seguir investigando, porque hay muchas cosas que desconocemos de este virus. Y hay un mecanismo de infección que es diferente al de los otros antivirus, lo sabemos, se puede transmitir de persona a persona y no tenemos claro cómo y cuáles son las rutas.
Claro, es que primero se dijo, había que tener un contacto muy estrecho, pero después, bueno, yo no quiero, no sé qué decir, qué pasó en ese barco, pero que en cualquier caso, claro,
lo que pasó en ese barco,
crucero, pero que es verdad que al final parece que no es un contacto tan estrecho.
Está claro, y aunque es un virus que posiblemente o que probablemente muta poco, es decir, que no está adquiriendo mutaciones peligrosas, no las ha adquirido desde este momento, es muy parecido al del brote que hubo en Argentina, hay que seguir investigándolo. Hay un dato que es muy interesante y algo inquietante. Uno de los pocos casos en los que ha habido un seguimiento largo de un paciente suizo que se infectó en 2016, ha visto que el virus permanece en el semen durante más de 6 años. ¿Son virus activos? ¿Hay una infección activa? No. ¿Puede transmitirlo? No se sabe. Pero lo cierto es que el aparato sexual es un lugar inmunoprivilegiado, es decir, no está tan vigilado por el sistema inmune, por cuestiones de reproducción, y resulta que, al igual que el ébola y al igual que el virus del Zika, que son también virus de ARN como este, se conservan durante años, se permanecen durante años en el semen. Entonces, no hay que alarmarse, pero hay que investigar. Hay que seguir a estas personas que lo han tenido, sobre todo los que han enfermado graves y se han recuperado, para ver el comportamiento de este virus y cuáles pueden ser sus reservorios en nuestro cuerpo, ¿no?
Y para la propagación, para el contagio, ¿puede haber tenido que ver el ecosistema de un barco, de un crucero? Lo digo porque ahora hay uno parado en Burdeos, que al final es un brote de gastroenteritis, que nos decían ayer que no es la primera vez que hay un brote de este tipo en un barco, porque simplemente puedes comer comida en mal estado, como cuando vas a un restaurante y comes comida en mal estado, y pues todos aquellos que probaron la tortilla pues están mal. Pero yo no sé si en los barcos se da unas circunstancias especiales que permitan esto.
Claro, bueno, hay una convivencia más cercana, es decir, los camarotes compartidos. Sí. No sé, yo recuerdo cuando fui a la Antártida en un buque de investigación, éramos 8 en el camarote. Pues claro, pasas horas ahí metido, durmiendo, etcétera. Entonces hay un contacto más estrecho. Esto no quiere decir que no se pueda controlar un brote, y bueno, los barcos llevan mucho tiempo manejando brotes.
Sí,
durante
problemas.
La COVID hubo muchos cruceros, por ejemplo, con problemas. El caso es que yo creo que la crisis nos debe hacer mirar bien la legislación vigente, que muchas veces no está muy clara, dependiendo del país, de qué tienen que llevar los cruceros, qué tienen que hacer, cuándo deben informar de que tienen un posible caso, que esto no ha quedado nada claro en esta crisis, cuál ha sido la actuación de la compañía de cruceros. ¿Han sido diligentes respecto a la ley? ¿Han informado en cuanto sabían las cosas o no? ¿O las fechas bailan, etcétera, ¿no? Entonces, y luego, equipos médicos en el barco. ¿Qué equipos médicos vamos a llevar en los cruceros, dado que cada vez podemos esperar que las zoonosis, los virus transmitidos de animales a humanos, vayan en aumento, y que la edad media de los pasajeros, sobre todo de cruceros de aventura, de lujo, trabajo, etcétera, sí, son cada vez mayores. Sí, entonces, hemos vivido la crisis de COVID, sabíamos que las edades avanzadas eran un factor clave para que la enfermedad pudiese ser grave o letal. Entonces, vamos a mirar mejor todo lo relativo a esto, ¿no?
Y luego ya lo último, antes de irnos a publicidad para ti, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, los tres investigadores que desarrollaron la tecnología para simplificar la secuenciación del ADN. Gracias a ellos, por ejemplo, hemos identificado el virus del antivirus tan rápidamente.
Tan rápidamente, claro, es alucinante. Ya tenemos varios genomas del antivirus. Esto hace 15 años hubiera costado muchísimo dinero, muchísimos meses de trabajo, y la tecnología que han desarrollado estos tres investigadores ahora mismo está en todas partes. Es decir, las empresas que salieron de su invento hacen el 90% de toda la secuenciación genética en el mundo. O sea, aparte de hacerse millonarios y hacer millonarios a sus universidades, es una herramienta clave para responder a crisis como esta. O también fue,
o sea,
clave
se identifica
durante
inmediatamente cuál es el origen.
Es casi inmediato, tardamos muy poco en secuenciar genomas, cuesta muy poco, y esto, pues pensemos en las enfermedades raras. Antes era impensable poder secuenciar a un bebé. Ahora hay países que tienen una política, Reino Unido tiene una política ya de secuenciar a muchos bebés en el nacimiento para poder detectar si tienen mutaciones que les pueden dar una enfermedad rara, etcétera. O sea, es auténtico progreso.
Pues premio merecido, no podemos decir otra cosa. Trump está en China, ha llegado esta madrugada, le acompañan 17 líderes empresariales, entre ellos, como no, Elon Musk, Tim Cook y el CEO de NVIDIA. O sea, que es un viaje de tecnológico.
Bueno, a ver, el tema es que han ido muchos aviones, ¿no? Porque imagínate que hubieran ido solo en uno, imagínate ese viaje.
Imagínate que se cae ese avión. Claro.
No, no, y sin que se caiga, ¿no? O sea, Elon Musk...
Un antivirus.
Y sus sustancias, ¿no? La agitación que suele llevar él, Tim Cook, al que la semana pasada...
Ha ido cada uno con su avión privado
para evitar cosas. Bueno, yo creo que es un viaje muy importante para Estados Unidos, muy importante también para China. Tim Cook es un poco el delantero centro de este viaje, porque tiene gran capacidad de negociación en China. Recordemos que China es el corazón industrial de Apple. Apple lleva años intentando fabricar menos en China, moviendo producción a la India, pero sigue fabricando mayoritariamente allí, así que es muy importante para ellos ese mercado, no solamente porque fabrica allí, sino porque vende muchísimos iPhones allí. Entonces es un mercado muy relevante, y a Tim Cook le interesa muchísimo que las relaciones sean buenas y los aranceles sean bajos. Quizás la arista interesante aquí es la de NVIDIA, ¿no? Como decíamos, aparte de que el CEO y presidente de NVIDIA es taiwanés, que sabemos que esto en China pues es una cosa
sensible,
bastante delicada, ya desde la administración Biden se reguló el acceso de compañías chinas a procesadores de alta gama, fundamentalmente de NVIDIA. Y este es uno de los temas complejos en esta negociación, ¿no? ¿Cómo, sin limitar la capacidad de NVIDIA de vender en China, garantizas que las empresas chinas no van a tener acceso a lo más sofisticado de todo lo que se está haciendo en Estados Unidos? Y aparte de todo esto, está Elon, que ya sabemos, pues hará algunas de las cosas que se le esperan a Elon.
Sé que a ellos no les importa mucho, pero para el cambio climático que vayan cada uno en su avión no es bueno.
No es nada
ya sé
bueno,
que a ellos
no
les da bueno. Un poco igual.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Aquí estamos con Jaime Connuño. Hablábamos del viaje de Trump a China y hay que hablar de cómo las dos superpotencias rivalizan en ciencia y tecnología. Decíamos el otro día, lo comentamos en esta sección, hablábamos de que Trump había fulminado el Consejo Nacional de Ciencia porque preparaban un informe que confirmaba que China estaba por delante, que lideraba muchos campos de investigación. Esto no le había gustado a Trump y había matado de alguna manera al mensajero. ¿Se ha publicado ya ese informe?
Se ha publicado, sin mucha publicidad, pero se ha publicado.
Para que nadie se dé cuenta.
Y los resultados son lo esperable, porque ya llevan dos años que China es el mayor productor de ciencia del mundo, el mayor inversor en investigación del mundo, por delante de Estados Unidos, y el único reducto de Estados Unidos es la calidad. Es decir, Estados Unidos sigue siendo el líder de la ciencia de calidad en el mundo, sigue siendo el líder en una yo creo que es lo más importante. El 75% de la investigación y del desarrollo que se hace en Estados Unidos lo hacen las empresas. O sea, no es una cosa del gobierno invirtiendo, sino que tiene una atracción muy grande la inversión pública y genera muchísimo I+D en las empresas. Y las empresas son el sistema. El sistema de crear y destruir empresas en Estados Unidos sigue siendo incomparablemente mejor que el de China, pero ojo, porque en ingeniería, en fabricación de alta tecnología, etcétera, China ya va por delante. Y todo esto yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablaba Jaime, de esa visita, de cómo van a reorganizar la manufactura en el futuro, etcétera, ¿no?
O sea, y el riesgo, ¿no?, de que algunos de los grandes vectores científicos de la actualidad estén dominados por
luego,
empresas, ¿no?
O sea, un
el
dato,
fin de la ciencia pública,
claro.
Bueno, eso por supuesto, porque claro, es muy interesante, porque sin esa atracción pública no habría mucha de esa investigación privada. Pero hay un dato interesante también. La mayoría de los estudios que Estados Unidos publica junto a otro país, lo publica junto a científicos de
China.
O sea que también es un caso de decir, oye, si somos los dos gigantes, o sea, de la ciencia mundial,
deberían estar llamados a entenderse, al menos en este campo.
Ha dicho ya Donald Trump hoy, ¿no?
Que no, vamos.
Que va a ser la época de mejores
están
relaciones.
Están a partir un piñón.
Todo fenomenal. Sí, pero el Xi le ha dicho Taiwán.
Sí, es que, esa es la parte más sensible.
Claro,
Esa es la parte más sensible. La semana pasada, como había estallado la crisis del antivirus, se comió buena parte del programa de las cuestiones que teníamos preparadas, pero hay una que sigue coleando todavía porque se sigue hablando de ella, porque es algo que preocupa a mucha gente, como la revolución de la inteligencia artificial, cómo va a afectar al futuro del trabajo, sobre todo al futuro de los puestos de trabajo. Bueno, hace unos días conocíamos el informe de Funcas, que decía que entre los trabajos que iban a ganarse y los que iban a perderse, ganaban los empleos que iban a perderse, los puestos de trabajo que iban a desaparecer, y no por poco, porque pronosticaban la desaparición de 400.000 empleos. ¿Estos datos, Jaime, son creíbles? ¿Y qué sectores son los más amenazados?
Yo creo que es creíble porque lo estamos viendo ya. O sea, esto ya no es el futuro. Estamos viendo cómo en determinados sectores la sustitución de la inteligencia artificial está ya llegando. La pinza de Funcas es amplísima, ¿no? Porque dicen que se van a destruir entre 1.600.000 y 2.500.000. O sea, es una
sí, hay margen.
Hay mucho margen. Pero creo que la noticia es que sí que habla de esta pérdida neta, ¿no? Es decir, sí, se van a crear empleos, pero se van a destruir muchos más de los que se creen. Y aparte, otro tema en el que no entre, que creo que es muy relevante, que es que los que se crean están muy deslocalizados. Es decir, se pueden destruir aquí y crear aquí o en otro sitio. Y esto creo que para las administraciones también es un reto importante. Respecto a los sectores, pues yo creo que parte de lo que estamos contando aquí tiene que ver mucho con servicios, digamos, a decir, funciones repetitivas o automatizables, y eso es fácilmente entendible. Quizás la gran sorpresa es el sector tecnológico, donde está entrando rapidísimo, pero hay una cosa en la que no entra a Funcas ni ningún estudio, que yo creo que es importante de decir, ¿no? Que es que la inteligencia artificial no nos quita el trabajo. Son propietarios, directivos, empresarios, los que eligen poner una inteligencia artificial para ahorrar dinero de otra manera. Y creo que esta parte, a veces, de señalar al algoritmo como el culpable, nos priva de un debate que deberíamos tener, ¿no? Que es qué vamos a hacer para repartir el trabajo en un entorno en el que habrá menos, y cómo vamos a fiscalizar todo ese trabajo. Porque echarle la culpa al algoritmo...
Claro, porque se puede llegar a pensar, Jaime, que se estaba avanzando en la inteligencia artificial precisamente para eso, ¿no? Por la demanda de empresarios que quieren reducir sus plantillas.
En Wall Street Journal llevaba un artículo buenísimo la semana pasada, ¿no? que hablaba de la presión que le pone a los directivos la inteligencia artificial, ¿no? Y decía, tienen dos vías, ¿no? O despedir gente o obligar a la gente que ya tienen a que haga muchísimo más. Es decir, en cualquier de los dos casos, el perdedor es el trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal para que una tecnología tan poderosa, tan maravillosa como puede ser la inteligencia artificial, que genera una riqueza enorme, vuelva a concentrar la riqueza otra vez en los mismos? ¿Y qué debemos hacer desde las instituciones, también desde la opinión pública, ¿no? Con nuestro voto, que a veces es más relevante que creemos, para garantizar que esta creación de riqueza, que va a ser ingente, por una vez se reparta de una manera un poco más justa.
Claro, es que date cuenta que ahora estamos ante la paradoja que se está debatiendo mucho sobre la reducción de jornada, por un lado esto, pero por un otro lado se está hablando de, para luchar contra la inteligencia artificial por parte de los trabajadores, trabajar más.
Claro, claro. Hablamos del estudio de Funcas, la semana pasada publicaba uno McKinsey. Los datos son relativamente similares, lo que pasa es que lo mira desde otra manera, ¿no? En lugar de hablar de pérdidas de empleo, habla de creación de riqueza. La gran pregunta para los señores de McKinsey y para todos los demás es, ¿riqueza para quién? ¿Se van a crear no sé cuántos miles de millones en España? Fenomenal. Pero ¿para quién son estos millones? ¿En qué se basa este ahorro? Porque si el ahorro se basa en despedir a la gente, creo que es un ahorro más que claro, discutible. Por supuesto, cuando viene una revolución de esta, yo creo que no nos podemos negar a ella. Tarde o temprano llegará a todos los trabajos. Creo que el tema es cómo vamos a digerirla, qué vamos a hacer para que no se queden ahí atrás, porque los informes insisten mucho en quién está usando la inteligencia artificial, y sorpresa, sorpresa, hombres blancos de poder adquisitivo medio o alto y con formación universitaria, es decir, los mismos de siempre van a beneficiarse de lo más nuevo, ¿no? Y creo que aquí hay cosas que deberíamos plantearnos, aparte de estos titulares que yo creo que siempre son impactantes.
Sí, pero hay que debatir sobre esto. Y dice este informe de McKinsey que el 85% de las habilidades humanas seguirían siendo necesarias. ¿Cuáles son esas habilidades?
Menos mal. McKinsey habla de muchas, ¿no? pero yo creo que cada vez tenemos más claro que hay algunas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer por nosotros. Y en ellas, la formación humana es tremendamente relevante. Yo creo que la primera que me viene a la cabeza es el propósito, es para qué vamos a usar la inteligencia artificial. Hace falta educar a la gente en ética, hace falta educar a la gente en valores, hace falta este tipo de conocimientos. Lo segundo es el estímulo. La inteligencia artificial necesita ser prompteada, necesita alguien que la desafíe. Y eso es creatividad. La creatividad va a seguir siendo tremendamente importante en todo esto. Y desde luego la tercera, que creo que es fundamental, es el criterio, ¿no? Cuando la inteligencia artificial te dice algo, como que los ratones nadan desde los barcos, tú tienes que tener el criterio suficiente para decir...
Tienes que tener inteligencia.
Estás hablando de alguien, exacto, en concreto.
Exacto, tienes que tener inteligencia.
Exacto. Y ese factor pasa por el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pensamiento crítico, valores o ética y esa creatividad, creo que son valores fundamentales en los que los humanos somos mucho mejores que las máquinas todavía.
Si puedo añadir una, que si tú hablas con muchísimos científicos de la historia, te dicen que sus mayores ideas surgieron cuando estaban haciendo nada, cuando estaban aburridos. Estaban aburridos, estaban bloqueados y de repente, ¡pum! Ahí surge. La inteligencia artificial no se aburre. ¿No? O sea, eso es también una cosa de nuestra mente, ¿no?
Claro, bueno, claro. Tiene muchas cosas. No se aburre, no se olvida, no perdona. Y estas cosas son malas.
Y
¿no?
Déjame que salve otro sector, que son los oficios. O sea, las espinas del pescado no me las va a sacar la inteligencia artificial, sino mi pescadero que me corta los lomos bien cortados.
Ojo los robots chinos estos que hacen kung fu y maratones, que luego,
estamos en el largo plazo. El informe insiste, ¿no?, que el 85% de la reducción son agentes, es decir, es vía software, y solo el 15% es robot. ¿No?
Claro.
Pero esto es el informe de McKinsey, piensa en 2030, que es pasado mañana. En 2035 o en 2040, vamos a ver, porque aquí es donde llegaría la robótica masiva, ¿no?, que estamos viendo en China.
Claro, pero hay una manera de verlo que además la filosofía, que hay quien la está abrazando, de la inteligencia artificial como una forma de que todos nos jubilemos y que disfrutemos de la vida. Bueno, jubílate, que la inteligencia artificial va a hacer tu trabajo. Yo no sé si esto es un discurso bastante interesado.
A ver, sobre todo, ¿de quién viene el discurso? ¿No? De Nick Bostrom, el filósofo sueco, profesor en Oxford, una de las personas, vamos a decir, más influyentes en todo lo que tiene que ver con la reflexión intelectual sobre inteligencia artificial. Una persona tremendamente crítica con la inteligencia artificial y que, sin embargo, acaba de publicar un libro en el que habla de la gran jubilación, ¿no? De un mundo solucionado. Él dice, busquemos, avancemos en inteligencia artificial para que solucione el mundo y nosotros podamos todos jubilarnos, ¿no?
Entonces, ¿y los impuestos quiénes los pagan?
¿Y las cotizaciones? ¿Con qué pensiones?
Claro. Lo de Bostrom podría ser naive, se lo dije a otra persona, pero cuando lo dice alguien de esta profundidad empieza a ser preocupante, ¿no? Porque esto del mundo solucionado cada vez es más Huxley, ¿no? Cada vez más es ese mundo perfecto de las novelas distópicas del siglo XX,
totalmente.
Un mundo aparentemente sin problemas, donde todos somos controlados, manipulados y acabamos como acaba el libro de Huxley, ¿no?
Un tema de salud que viene también de Estados Unidos: ha dimitido el director de la Agencia del Medicamento por las presiones que ha tenido para aprobar los cigarrillos electrónicos de sabores. ¿Qué cigarrillos son estos?
Bueno, son los vapeadores que tienen sabores y que el director de la FDA no quería que se aprobase su venta, por ejemplo, en gasolineras.
Quizá con buen criterio.
Quizá con buen criterio. Ahora vamos a hablar de eso, porque este señor ha tomado la decisión correcta, pero antes había hecho otras cosas. Sí, porque bueno, él sí. Bueno, ha dicho que renuncia porque no podía estar al frente de la FDA con esa aprobación, y efectivamente la administración Trump ha presionado para que se apruebe, y se ha aprobado. Tenía muchísima presión de las industrias tabacaleras, que ahora están produciendo estos nuevos vapeadores para jóvenes, es la nueva cuña en la que quieren volver a meter, pues seguir haciendo beneficio con la salud de la gente, y ha renunciado. Pero este hombre también había estado al frente de esas políticas de Make America America Health Again, sí, que lidera Kennedy y que, bueno, ha favorecido la publicación de informes un poco dudosos sobre los riesgos de las vacunas, etcétera. O sea, no era un bueno completo, pero sí que, bueno, al final ha tomado la decisión. Yo creo que se ha quemado, como se han quemado muchos de los otros altos ejecutivos del gobierno que han acabado quemándose, incluso siguiendo la línea Trump, la línea marcada por el gobierno de Trump. Al final llega un momento que no pueden seguir.
Esto ya no puede ser, aunque en principio lo hagas.
Por ahora, hasta que decidan un nuevo director, se va a quedar un abogado que trabajaba antes en la industria alimentaria. O sea, no, que bueno.
Quemarse con las tabaqueras, ¿eh? Parece que sí, tiene algo hasta de poético.
Y sin combustión ya, ¿no?
Porque los vapeadores no queman. Sí, sí. Y ha cumplido 100 años Sir David Attenborough, santo patrón de todo divulgador de la naturaleza.
I'm standing in the middle of a frozen ocean.
In the Kalahari Desert.
Mira, los documentales están muy bien, pero, o sea, aunque no los vieras, solo escuchando.
Solo la voz. Empezó solo haciendo voz porque le dijeron que era feo, que no tal.
Es una maravilla. Tú eres súper fan, ¿no?
Yo soy súper fan. Recomiendo desde aquí el último documental en Netflix sobre la historia personal de Attenborough siguiendo a los gorilas toda su vida. Son emocionantes. Las primeras imágenes que grabó con un bebé gorila encima, llega a la jungla, se gana su confianza. Bueno, este hombre ha vivido en la naturaleza en los últimos 80 años divulgando y yo qué sé, es algo, a mí se me ponen los pelos de punta cuando lo escucho.
Y él empezó solo poniendo la voz.
Poniendo la voz en la BBC, sí, sí, sí. Después de volver de la Marina durante la Guerra Mundial, empezó a trabajar en la BBC, al principio solo voz y luego ya empezó el mito.
Bueno, ha tenido un trabajo, yo creo que muy envidiable.
Buah,
¿no?
Sí, sí,
cuando
increíble.
Cuando dices, yo quisiera.
Increíble, pero hay que ser Richard Attenborough para llegar ahí.
Pues nosotros solo somos Nuño Domínguez, Jaime García Cantero y Ángeles Barceló, que tampoco está mal.
Bueno, que nos hagan una prueba. Exacto.
Mira, yo por la voz a lo mejor podría empezar, ¿eh?
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Pero yo no sé si me gustaría.
Vamos a ensayar.
Pero tampoco creo que un gorila, me gustaría que un gorila se me echara.
¿Te sale el acento british? No. El acento british te sale.
La semana que viene más.
Muy bien.
Un beso.
La semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.